TelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y llegamos al boletín de noticias de Radio Martí. Ingeniero de sonido Juan Pernaz y quien les habla Alberto Müller. Raúl Castro presentó su informe al pleno del octavo congreso del Partido Comunista de Cuba con un discurso en el que anunció su retiro como máximo dirigente del comité central del partido, pero su permanencia en las filas como combatiente revolucionario.
En lo que a mí se refiere, concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria, con la meditada convicción de no aceptar propuestas para mantenerme en los órganos superiores de la organización partidista, en cuyas filas continuaré militando como un combatiente revolucionario más, dispuesto a aportar mi modesta contribución hasta el final de la vida.
La salida de Raúl Castro se haría efectiva el próximo lunes al cierre del Congreso y cuando se elijan a las nuevas autoridades partidarias. Después de renunciar a sus cargos, Raúl Castro insistió en la voluntad de su país de fomentar un diálogo respetuoso con los Estados Unidos sin concesiones inherentes a su soberanía e independencia. Castro, que durante su mandato como presidente en el 2013 al 2018 impulsó el proceso de deshielo con Washington, deploró durante su discurso la guerra económica contra Cuba y el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, incluso durante la pandemia del coronavirus. Y en otra noticia, un cambio en la política hacia Cuba no se encuentra entre las principales prioridades de la política exterior del presidente Joe Biden, dijo el viernes la Casa Blanca cuando se le preguntó sobre los planes de Raúl Castro de dejar de ser el primer secretario del Partido Comunista. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que la política de Estados Unidos hacia Cuba se regirá por dos principios claves: el apoyo a la democracia y los derechos humanos y la creencia de que los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad y la prosperidad. La portavoz Psaki agregó que si bien los cambios en la política respecto a Cuba no eran una prioridad para Biden, la administración permanecería comprometida y enfocada en los cambios de liderazgo en la isla dirigida por los comunistas. Y al celebrarse el Congreso del Partido Comunista en La Habana, economistas de Cuba y España alertaron sobre la urgente necesidad de cambios en el modelo económico cubano. Reporta desde Madrid el colega Michel Suárez.
Entre los participantes disertó Ricardo Torres, investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana. En su opinión, el momento es crucial porque ni siquiera China está dispuesta a financiar la economía de la isla.
El comercio de Cuba con China se ha reducido a la mitad en 5 años. Que quiere decir que tampoco China está dispuesta a seguir de alguna manera financiando un país que es muy tímido a la hora de tomar decisiones duras.
En el evento organizado por el Centro de Democracia Albert Hirschman de Suiza, el profesor José Antonio Alonso de la Universidad Autónoma de Madrid recordó que Cuba salió airosa de sus negociaciones de deuda con el Club de París. Sin embargo, hay pocas posibilidades de que una nueva condonación se vuelva a producir.
Los procesos de negociación de la deuda no se pueden reproducir si no hay un compromiso de cambio. O sea, yo preveo que si tiene que volver a pasar por el Club de París, Cuba lo va a pasar muy mal si no lleva anticipadamente un programa muy claro de cuáles van a ser las siguientes medidas.
Por su parte, el economista Tamaris Bahamonde de la Universidad de Delaware se mostró cauteloso sobre la permanencia de los cambios.
Y las medidas estructurales, pero siempre las tomamos con la soga al cuello, cuando no nos queda otra opción. Tiene mucho que ver con la resistencia al cambio. Prefiero ser cautelosa con el tema Cuba porque tenemos una historia de retrocesos una vez que pase el periodo de crisis.
Los ponentes debatieron sobre las posibilidades de reformistas y conservadores de cara a las decisiones que podría adoptar el Congreso del Partido Comunista. En este sentido, el investigador Ricardo Torres reparó en las críticas de la ciudadanía cubana, algo que, según dijo, no se había dado antes.
El nivel de debate y de crítica abierta, incluso crítica radical abierta que estamos viviendo, que yo veo en Cuba hoy, no lo había visto nunca antes. Y eso no va a pasar inadvertido para la toma de decisiones, eso va a tener un impacto, ya está teniendo un impacto.
En el debate organizado en Ginebra por el Centro de Democracia Albert Hirschman, también se analizó la marcha de la reforma monetaria, el optimismo de La Habana con la administración Biden y la escasa capacidad técnica de las autoridades para implementar los cambios que el país necesita. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos presentes para hablar con nuestro amigo en Cuba, Orlando González Landi, Santiago Álvarez, que les habla, y como siempre dirigido por Carlos Santana. Y hoy, para empezar el programa, tenemos un hombre que se puede hablar mucho de él, pero todo es bueno. Él ha sido un patriota, ha sido uno de los hombres que ha luchado y ha pagado por sus actos en la cárcel y en los abusos normales de la dictadura. Me refiero a nuestro amigo, el doctor René Gómez Manzano, firmante de La Patria de Todos y además analista. Bienvenido a nuestro programa, René.
Muchas gracias por la invitación. Saludos a ustedes y a todos los amigos oyentes.
Bueno, René, allí están preparando más trampas. ¿Qué tú esperas de lo que están preparando en este momento para el Congreso?
Yo creo que lo más importante en este Congreso que se está desarrollando es la elección de los miembros del nuevo Comité Central. Es decir, se supone que el Congreso sea el órgano supremo del partido, que a su vez se supone que sea el órgano dirigente, bueno, ahora dice la Constitución, el órgano político dirigente superior de la sociedad y del Estado. Pero el Congreso sesiona una vez cada 5 años, es decir, el órgano permanente, entre comillas, y se reúne, está constituido y se reúne cada, no sé, una vez al mes o cada X semanas, es el Comité Central. Y entonces a ese es al que le corresponde trazar las políticas de la nación, mientras el partido, ese partido único, pues siga lamentablemente ejerciendo el dominio total de la vida nacional. Entonces yo creo que lo más importante, repito, es eso, quiénes integrarán el Comité Central. No que eso nos diga mucho, porque bueno, uno no sabe a ciencia cierta qué piensan en su fuero interno estos dirigentes comunistas, sobre todo los más nuevos, ¿no? Que no son bien conocidos nacionalmente ni internacionalmente. No es posible pensar en este régimen, que es un régimen de miedo, de atropello, de coacción, pues saber qué es lo que verdaderamente sienten y piensan esas personas que serán exaltadas a esas posiciones de poder. Por supuesto que serán personas de una trayectoria dentro del mismo Partido Comunista, pero es evidente que ya la situación del país es tan catastrófica que hay que estar absolutamente ciego o ser subnormal, y ninguno de ellos que están en este rejuego pues lo son, para no darse cuenta de que el sistema es totalmente inviable y que es necesario un cambio profundo en el país. Esto, repito, habría que estar ciego para no verlo, o ser subnormal, como ya dije. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta ahora muchos han sido personas muy vinculadas, y los más influyentes sobre todo, son personas muy vinculadas con la llamada generación histórica, es decir, individuos que están desde hace más de 60 años adheridos al poder y ejerciéndolo y haciéndolo muy mal, como decimos en el manifiesto, los abogados gramontistas, un manifiesto que sacamos hace apenas 3 días. Entonces, esas son las personas determinantes en el Comité Central y en la dirigencia comunista en estos momentos, es decir, hasta hace unos días. Ahora, cuando ya, y bueno, en estos momentos también, pero cuando ya culmine el Congreso y como acto final, que normalmente se deja para el último día, la elección de los miembros del nuevo Comité Central, pues se verá quiénes son las personas que han sido promovidas en este sentido, y habrá que ver entonces qué hacen cuando se reúnan y cuando tomen determinaciones sobre la vida nacional. Esto yo creo que será lo más importante que saldrá de ahí, porque por lo demás, bueno, ellos mismos proclaman, por cierto, lo proclamaron desde antes del inicio del Congreso, ¿no? Que será un Congreso de continuidad, es decir, más de lo mismo. Y ahora habría que ver qué pasos dan, qué medidas adoptan y quiénes serán las personas encargadas de dirigir la nave del Estado mientras se mantenga esta situación de partido único y de dominio total de la sociedad del Estado por parte de ese partido único. Mientras se mantenga esta situación, bueno, ¿quiénes serán las personas que estarán al frente de la nave del Estado cubano?
Buenas tardes, maestro. Orlando González, Landi.
¿Cómo está, Landi? Saludos.
Todo bien, gracias a Dios. Se está manejando la idea de que por fin el tirano Castro va a dejar lo que es la jefatura del Partido Comunista.
Bueno, no, no hay que se esté barajando la idea, que si hay algún cambio en ese sentido sería algo escandaloso, francamente. Primero, un señor ya prácticamente nonagenario, que sería hasta cierto punto lo de menos, porque bueno, ahí está el señor Machado Ventura, que también que es ya nonagenario y ahí sigue, o ha seguido hasta hoy, pues, en fin, determinando y decidiendo, y por cierto, con una capacidad de trabajo que es fantástica para la respetabilísima edad que tiene, ¿no? Yo no lo respeto a él específicamente, pero bueno, la edad que tiene, sí. Pues bien, y es increíble la capacidad de trabajo que sigue desplegando. Pero ya ha anunciado totalmente que será, lo ha dicho además, un compromiso solemne, ¿no? Que será el último congreso de la generación histórica, así que vendrá un nuevo dirigente, claro, dirigente escogido por ellos mismos, claro. Vamos a estar claros en eso, porque el mecanismo es así, es decir, que es un mecanismo totalmente antidemocrático, son los jefes los que determinan quiénes son los primeros, los que determinan quiénes se van a hacer los delegados al Congreso del Partido. Primera cosa, porque hay que decir, y es bueno recalcarlo, que aunque es el partido dirigente, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado, como ya dije la Constitución, solo repetir lo que dice la Constitución, artículo 5, pues bien, a pesar de eso, ni siquiera dentro del partido ellos utilizan, que son personas súper escogidas, ¿no?, aprobadas, etcétera, procesadas, como dicen ellos, y entonces, a pesar de todas esas condiciones y formas y métodos por los que son escogidos los militantes del único partido, pues ni siquiera todos ellos tienen la posibilidad de votar para elegir a los delegados del Congreso, lo cual es una verdadera enormidad, ¿no? No, son solamente los burócratas del partido, es decir, los secretarios generales de los núcleos. Esos son los que se reúnen por provincias, por municipios, pero además ni siquiera ellos pueden votar de manera democrática, porque las votaciones son a mano alzada, es decir, votaciones públicas. O sea que la corrupción, la intimidación de los dirigentes, los que están al mando en un momento dado, pues se manifiesta hasta en esos detalles, ¿no? Y entonces, bueno, esas personas son las que eligen a los delegados del Congreso. Y entonces, sí, perdón.
No la interrumpa. Pero esto lo que quiere decir es que esto va a ser lo mismo. Un castrismo sin un Castro a la cabeza vigente. Pero el mismo castrismo de siempre.
Sí, no, y yo no dudo además que a pesar de dejar abandonar formalmente el cargo de secretario general del Partido Único del país, el señor Fidel Castro, Raúl Castro seguirá mandando tras bambalinas. Eso yo no lo dudo.
Así lo hizo con la presidencia.
Exactamente. Es decir, yo no dudo en lo absoluto que hasta el último día de su vida, mientras tenga uso de razón, pues esté, como se dice en buen cubano, metiendo la cuchareta en todos los problemas del Estado. Y del gobierno, y del partido, y de todo. Pero bueno, ya sin el cargo formal. Algo que, por cierto, uno lo dictado por la biología, ¿no? Ya dije que es prácticamente nonagenario. En realidad yo no le vería mucho sentido que él pretendiera seguir mandando, ¿no? Pero además, esto es un guiño también a los Estados Unidos. Porque bueno, estas personas, estos señores, saben perfectamente lo que dice la ley del puesto. Y sabe que ahí se habla de la familia Castro. Y entonces, las medidas, la posibilidad de una apertura, de un cambio, eso sería cuando ya no haya ningún Castro en el poder. Y entonces, eso sería un paso en ese sentido, decir, ya estaría el señor Díaz-Canel, que por cierto, yo no lo veo muy seguro que siga siendo, que sea electo el primer secretario del partido, ¿no? No creo que eso sea, se pueda ponerle el cuño de que va a ser así. Parece que era la idea, pero francamente, el desarrollo del país, la situación, esto. Primero, tres meses y pico de este año, pues con la tarea de ordenamiento, que yo no me canso de decir que prefiero que se llamara tarea de desquiciamiento, porque aquí han destrozado totalmente la economía del país y han reducido los ingresos reales de los ciudadanos de una forma desfachatada totalmente. Con todo eso que se ha derivado de la tarea de ordenamiento, sumado a lo de la pandemia, que claro, era un fenómeno cubano, un fenómeno global, y sumado además a todos los años esto de involución que ha tenido la economía cubana como resultado de este desastroso e inviable sistema socialista que ellos pusieron y que se están abroquelados ahí, empecinados en mantenerlo en tranza. Con todo esto, el hecho cierto es que la situación es caótica y se ha empeorado a ojos vistas en estos meses, y entonces yo no lo veo tan seguro, porque no lo ha hecho nada bien él en los tiempos que lleva como presidente. Entonces no veo nada seguro que lo elija como secretario general, cabría la variante de que lo escojan como chivo expiatorio, que pague las culpas de todos y entonces nombren a otro funcionario, a otro burócrata de alto nivel. De manera que son más o menos la perspectiva que yo veo en estos días.
¿Veré entre los miembros del Congreso, tú ves alguna posibilidad que haya alguno o alguno con alguna audacia de hacer algo que no lo mande la claque, la mafia que controla el gobierno?
Perfectamente posible.
Eso es lo que necesitamos. Yo no creo que vaya a pasar, pero
creo que sí. No, es una posibilidad también, que porque además son cosas tan evidentes. Bueno, de hecho ellos mismos están reconociendo que me diga, hace unos días, pues el martes pasado, el gobierno anunció nuevas medidas, por ejemplo, lo que estaba no solamente prohibido, sino además perseguido penalmente, un delito, vender carne de res, era un delito. Usted lo cogían con 5 libras de carne de res, vendiéndose a otra persona. No, te iba preso, sencillamente, ¿comprende? Y no ahora va a ser permitido. Es decir, una cosa loca, absurda, que propiciaba entonces este delito. Pretendían resolverlo, este problema, ese problema específico del país, metiendo preso a las personas. Ese es un delito por el cual, inclusive, no era raro. Yo he visto sentencias de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayores, poniendo pena de 20 años de privación de libertad a un ser humano, con muchos antecedentes que tenga, con presión habitual del delito, pero es una salvajada por matar una red y vender sus carnes y transportarla de un lugar a otro, echarle 20 años a una persona. Que no hay el menor sentido de lo que es la proporción. Y ese era el método que ellos utilizaban, es decir, meter a la gente presa en una pila de años. Entonces ahora eso que estaba no solo prohibido, repito, sino que constituía un delito por el cual jamás yo he visto que haya impuesto una multa, ni siquiera por las modalidades menos graves del delito. No, siempre era prisión. De ahí saltan entonces a autorizar en principio la venta de carne. Algo que debieron haber hecho hace... Bueno, que nunca debieron haber prohibido la venta ni el sacrificio ilegal, lo que sí debía haber un orden en cuanto a eso, ¿no? Pero prohibirlo así, declararlo un delito, eso es un absurdo. Pero bueno, siguieron esa política durante decenios, y entonces ahora, es decir, el martes pasado, las autoridades no esperaron al Congreso, lo cual demuestra el poco respeto que ellos mismos le tienen a eso, que dicen ellos que es el órgano supremo del partido, ¿no? El Congreso. Pues nada, dictaron la medida sin el Congreso. Sí, por sí, aunque sí, sin contar con el Congreso que se iba a celebrar.
René, tú estabas hablando de la posibilidad de que le echen la culpa de todo a uno y que traten de limpiar la cúpula, que se ve la cúpula pública de la dictadura.
Sí, correcto, eso es una posibilidad real. Además, algo que han hecho continuamente, hace unos días no lo destituyeron, por ejemplo, al ministro de la Agricultura. Por supuesto que un inepto, por supuesto que un burócrata, pero alguien tenía que cargar con el desastre que hay en la producción agrícola nacional, ¿no? ¿Quién mejor que el ministro de Agricultura? Quitaron al señor Rodríguez, creo que es Rollero, y nada, pusieron al viceministro primero, que se supone que estaba participando también en toda la... y ejecutando y acatando todo lo que decía su jefe, el señor Rollero, Rodríguez Rollero, que acaban de destituir. Pero bueno, lo promovieron al viceministro primero de Agricultura al cargo de ministro. Entonces, así, la liturgia comunista es algo que tan socorrido como tomarse un vaso de agua.
Así mismo es.
El archivo expiatorio, echarle su cascar sobre él todas las culpas y decir que nada, que lo van a promover. Bueno, en otros tiempos, en la época de Stalin, iba a parar con sus huesos en un campo de concentración o ante un paredón de fusilamiento. Ahora son un poco más moderados. Lo han hecho, también lo han hecho aquí, como hicieron con el general Ochoa. Pero bueno, esa es otra historia. Como regla, lo que hacen es incorporarlo al llamado plan pijama, es decir, mandarlo para su casa con una noticia que dice la prensa que pasará a desempeñar otras funciones, que no se sabe cuáles son, ni anuncian cuáles son, y ya, sencillamente, fue tronado, como se dice en buen cubano. Y entonces, bueno, no me extrañaría que yo creo que el candidato mejor para que hagan algo así en este Congreso es precisamente el señor Díaz-Canel, ¿no? Es el presidente de la República, el jefe supremo. De manera que habrá que ver en qué concluye el Congreso.
Ahí lo están haciendo. Verdadera, están tomando medidas desesperadas, porque eso de empezar a sacrificar vacas para dar carne de res es igual que cuando mataron a las puercas madres y se acabó la carne de puerco por un rato.
No, bueno, ellos han puesto el parche antes de que salga el grano, como resta el dicho popular, ¿no? Es decir, para poder sacrificar una res, pues bueno, tiene que primero cumplir los planes, por ejemplo, los planes de entrega de leche, etcétera, y de carne de res también, es decir, de ganado en pie al Estado. Es decir, siempre el Estado, pues, apoderándose de su parte, ¿no? El res, apoderándose de su parte, de lo que producen los campesinos. Y además, que no hay una disminución de la masa ganadera. Pero bueno, la idea y la medida en principio es razonable, ¿no? Es decir, esa es la forma de incrementar la producción. Algo correcto, un campesino, si un ganado, un conjunto de, no sé, 100 reses, bien. Entonces, bueno, pues empiezan a parir las reses. Entonces ya el campesino ya sabe que ya va a poder en su momento, bueno, sacrificar una y compartirla con su familia, no sé, con sus amigos. Y entonces, bueno, en un momento posterior, pues podrá vender una parte de esa carne. Es decir, se va a acabar el absurdo ese que para comer carne de res o la paga a precio de oro al Estado, además de pésima calidad, porque todo lo que sirve para algo, pues sencillamente lo mandan a los hoteles, se lo comen ellos mismos. Entonces lo que venden en las tiendas a precio de oro, en divisa, son pellejos y un poco de piltrafa ahí prácticamente. Entonces, ya entonces habrá la posibilidad de que el ciudadano pueda conseguir carne de res, que el campesino obtenga ese dinero directamente. Es decir, ya se crea una perspectiva, una perspectiva de futuro, ¿no? Una posibilidad de mejorar su situación. El campesino ya ve que entonces que puede haber una es decir, que va a mejorar él, va a mejorar su familia, y entonces, bueno, se incrementa la producción. Claro, eso depende no solo de eso, ya lo he escrito, depende también del problema del plan. Bueno, dijo el señor, a raíz de anunciarse la medida, dijo el señor Machado Ventura, que tenía que ser un plan tenso, es decir, el plan tenía que ser en base a las posibilidades que tuviera la finca correspondiente. Y entonces, bueno, ¿quién quita que entonces cuando el campesino pues incremente su ganado, aumente la producción, entonces le suban el plan? Y entonces, para que todo siempre como aquello de la zanahoria delante del burro, ¿no? Que entonces no llega a comer la zanahoria. Eso es una posibilidad también. Pues. Y esta gente se especializa en ese tipo de cosas, en ese tipo de medidas. De manera que habrá que ver cómo se desarrolla esto, la aplicación de esta nueva medida. Estas nuevas medidas, pues son 63, ¿no? Pero bueno, esta es la que más ha llamado la atención, ¿no? La posibilidad de un campesino que pueda vender carne de res y que pueda vender la leche. Pero siempre repito que sobrecumpla los planes y que no disminuya la masa ganadera.
Escuchándote hablar a ti, me viene a la mente la frustración que debe tener tanta gente como esa misma que tú has dicho, que ha estado preso, que ha ido a la cárcel porque compró carne de res. Lo mismo que pasó con la gente que vendía cuando los dólares, ¿te acuerdas que eran ilegales? ¿Y cuánta gente no fue a la cárcel por eso?
No, yo creo que en aquella época todavía no me habían votado de los bufetes colectivos y todavía podía ejercer la profesión. Yo perdí la cuenta de los montones de juicios que yo tuve que actuar muchas veces, como abogado de oficio mayormente, porque era raro que una persona acusada de ese delito pues contratara un abogado. Pero bueno, como abogado de oficio sí tenía que actuar. Y entonces, bueno, la discusión en un tribunal constituido, el fiscal, abogado, público, entonces, ¿para qué? Ah, no, porque no, mira, se encontraron $2, pero bueno, esos $2 no, estaban en el piso. Y entonces, policía, no, es que el acusado te lo tiró al piso cuando vio que estaba, se sintió descubierto, pues tiró los $2 al piso. El acusado, no, los dos dólares estaban ahí, yo simplemente atiné a pasar por ese lugar, es una casualidad esa. Entonces, todo ese tipo de cosas ahí, porque si tiene una persona tiene $2, una cosa de loco, que nada más que se le ocurre un comunista, nada más que se le ocurre un señor de apellido Castro. Entonces, bueno, en un momento determinado se dieron cuenta de que era un absurdo total y completo. No, se permite la tenencia solamente, ¿eh? El tráfico no, es decir, cambiar dólares sigue siendo un delito. Pero bueno, la tenencia, por lo menos, ya usted tiene dólares, no, usted no está cometiendo delito alguno. Entonces, bueno, como si fuera una cosa que hubiera que agradecerle. No, hay que criticarlo por haberlo prohibido, pero ¿por qué razón y en base a qué, con qué motivo usted le va a prohibir a un ciudadano que tenga una moneda, bueno, si es un país extranjero, la que sea? Pero bueno, ellos tienen esa filosofía del gobierno y de la vida, y entonces lo impusieron, y entonces un buen día lo levantaron la prohibición. Y lo mismo sí con esto de la carne de res.
Bueno, pero tenemos una situación que se repite, y lo que yo no acabo de comprender, cómo esos miembros del Congreso tienen tan poca vergüenza de no darse cuenta lo que se da cuenta el mundo entero. Cuba, única y exclusivamente, ha sobrevivido y ha podido darle ciertos recursos a la ciudadanía cuando tiene alguien que se los dé a ellos. Ellos son un gobierno parásito. Ellos no saben producir para nada. Ellos no saben mantener a su pueblo. Ellos no pueden darle bienestar económico, ni de salud, ni de alimentos, ni de nada. Todo tiene que ser a base del parasitismo crónico que tiene la dictadura. Eso es lo que tiene que darse cuenta los que están en el control, y que tengan un poquito de vergüenza y acaben de romper esa cadena.
Yo diría que es un poco más, porque no solamente que ellos no producen, si controlan el 80% de la tierra, el 85% más o menos, según la última estadística que pude ver. Que controlan todos los mecanismos, mantienen esa ineficaz empresa de acopio, abrir parte de las cosechas, que no le paga en su tiempo al campesino, etcétera, etcétera. Es decir, ellos no producen, teniendo el control de la sociedad y del Estado total, entonces ellos no producen. Pero es que ahora es que son como una especie de nuevo perro del hortelano, porque ni comen ni dejan comer, ¿no? Ellos no producen, pero tampoco permiten que los ciudadanos produzcan. Porque entonces persiguen al campesino, eso mismo, le fijan un precio, entonces no tiene que venderlo a ese precio y a la empresa de acopio. La empresa de acopio sencillamente no sitúa el transporte y la cosecha se pudre en el campo, pues, y no pasa nada. Y después, si la recogió y la trasegó, entonces si la vendió, entonces después se demoran 6 meses en pagarle al campesino. Un desastre total y completo, así que ni producen ni dejan producir.
Pero mira, René, eso no es casualidad. Ni es ineficiencia de ellos, es el propósito de la existencia de este régimen. Ellos, todo lo que hacen, el único propósito, la única dirección que ellos buscan en lo que hacen, no es ayudar al pueblo, ni es crecer la economía, es mantenerse en el poder. Mantenerse en el poder a la fuerza, eso es lo que ellos quieren. Los recursos para adelantar la economía. No se invierten porque es más importante para ellos invertirlo en la represión, invertirlo en las cárceles.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que yo matizaría un poco. Es decir, ellos, claro que el propósito fundamental de ellos es mantenerse en el poder y todos lo subordinan a ese propósito egoísta, malsano, ¿no? Ese es el propósito fundamental. Si dentro de eso, de manteniendo el poder, pueden que el pueblo no sufra tantas necesidades para que no haya descontento, etcétera. Ah, magnífico, bien, ellos no tienen nada en contra de eso, pero que el propósito de ellos sea mejorar la situación del país, mejorar la situación del ciudadano a pie, por supuesto que no. El propósito fundamental sigue siendo ese, mantenerse en el poder.
Para los que sintonizaron Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático en Cuba.
Bueno, aquí queremos continuar con nuestro programa, La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos representando a la Fundación Orlando González Landi, el que les habla Santiago Álvarez, y como siempre, dirigido por Carlos Santana. Y estamos en una entrevista con nuestro amigo y verdadero luchador por la democracia en Cuba, el doctor René Gómez Manzano, abogado ilustre y analista, que estamos hablando en este momento sobre el Congreso que se está celebrando.
René, todos sabemos la fragmentación política que hay ahí en Cuba. Y ahora mismo tengo delante de mí el periódico Granma, que ha definido este Congreso como un partido para siempre único. Y dice así Granma: porque garantiza la unidad de todos los cubanos que deseen continuar construyendo una sociedad más democrática, inclusiva y justa. ¿Qué te parece esto a ti?
Bueno, yo creo que el comentario son la sonrisa, porque ya ni risa son capaces de tenerlo. Increíble, así que ellos establecen un partido único, imponen una doctrina que, por cierto, se opone a las creencias de la mayoría del pueblo cubano, porque por ejemplo la mayoría del pueblo cubano es creyente, y sin embargo la teoría obsoleta y absurda del marxismo-leninismo habla de ateísmo científico y toda esa serie de barbaridades. Bien, entonces imponen ese partido único. Entonces los que lo aplauden y los que están de acuerdo con las políticas de ese partido único, pues eso es el verdadero pueblo. Los otros son vendepatria, mercenarios, contrarrevolucionarios, en fin, elementos ajenos a lo que es la nacionalidad cubana. Y ya, entonces, bueno, ya la unidad crea, ¿no? El partido. ¿Y el partido qué es? ¿No? El partido es el Comité Central, ¿no? Pero el Comité Central, ¿qué cosa es? No, es el Buró Político. ¿Y el Buró Político qué es? ¿No? El mandamás de turno. Y entonces, pues ahí está un señor rigiendo toda la vida nacional, y además se sienten muy ofendidos y muy vilipendiados si alguien le dice por lo claro que eso no es así, que todo eso no tiene sentido y que eso es una arbitrariedad y una imposición. Es así. Es la forma de ellos de conducirse y de conducir los destinos del país.
Después de esto que te dije, de que decía Granma, he visto algunos comentarios. Y escuchen este comentario que está cruel, pero está simpático. Dice: el Congreso del Partido se presenta como una perfecta oportunidad para un cambio político a partir del contagio masivo de todos los miembros que están ahí en ese Congreso. ¿Qué comentario te merece eso?
Imagínate, es un chiste, ¿no? Entonces, sí, es un chiste, ¿no? Está simpático.
si arrasara con toda esa gente, si hubiera un cambio de verdad.
Hay que darse cuenta que verdaderamente la dictadura no va a cambiar. Tenemos que cambiar el gobierno. La dictadura no va a cambiar porque no está en su genética hacer nada en favor del pueblo si no es para beneficio de la dictadura y de mantenerse de poder.
Ciertamente, moto propio no lo van a hacer.
No.
Lo que claro, lo que sí pueden y pueden y deben, pero bueno, eso está por verse, ¿no? Cambiar, porque además, incluso por razones biológicas, ¿no? Deben hacerse y tienen que hacerse cambios en la dirección y entonces de esa manera es posible que entren elementos nuevos. Bueno, no sé, la antigua Unión Soviética, el señor Gorbachev, que empezó los cambios, no era el secretario general del Partido Comunista, bueno, si quiere un hombre de una generación un poco más joven, rodeado de un equipo que tenía otra visión de la realidad, que tenía los pies más puestos en la tierra, y bueno, empezaron un cambio, una serie de cambios, bueno, que en ese caso específico no salieron bien, pero para ellos, ¿no? Pero bueno, iniciaron unos cambios. Entonces, bueno, esa es la esperanza que tenemos aquí en Cuba, ¿no? Que el nuevo Comité Central que surja del partido, pues, varíe el rumbo. Aunque sigan con la misma retórica, ¿eh? La retórica es lo de menos. Hay que ver, por ejemplo, China. En China sigue el señor Mao Zedong ahí, el genocida, asesino, desvergonzado ese. Pues sigue ahí en la plaza de Tiananmen, un retrato de tamaño enorme. Sigue ahí y todo el mundo sigue ahí. Siguen los billetes de banco y todo el mundo sigue hablando de Mao Zedong. Pero bueno, toda aquella locura de comunista, el gran salto hacia adelante y la revolución cultural y todas aquellas manos salvajadas que se perpetraron, todo eso quedó atrás. Ahora, claro, manteniendo el control del Partido Comunista, algo con lo que estamos totalmente en desacuerdo, como lo digo, pero dieron la posibilidad de un cambio económico y entonces por lo menos y haya mejorado el nivel de vida del pueblo chino, o sea, una realidad. Entonces, por lo menos eso han hecho. Pero bueno, y sin embargo siguen con la retórica del liderazgo y el histórico de Mao Zedong y toda aquella serie de cosas. Así que la retórica entre los comunistas yo no le doy mayor importancia, pero sí los cambios que el país necesita desesperadamente.
Yo me acuerdo mucho de una frase que tú usabas mucho en Cuba, cuando hablaban de que Cuba iba a ser en épocas democráticas la Suiza de América. Y yo me acuerdo que mi madre una vez dijo... Sí, bueno, va a ser la Suiza de América. ¿Cuándo van a traer los suizos? Y ahora queremos, si vamos a hacer como China, que traigan a los chinos, porque los cubanos de poder no lo van a hacer.
Sí, no, el problema es uno, que claro, solo pudieron hacer en China, pues bueno, eso es prácticamente un
continente. Empiecen a traer chinos a ver si cambia, porque los cubanos de poder no lo van a cortar para beneficio de nadie.
Correcto, correcto. China, bueno, un país gigantesco, prácticamente un continente por su población y demás, ¿no? Y además un pueblo tradicionalmente habituado al orden y mando, a obedecer. El pueblo de Cuba hay otra situación, además hay un exilio millonario en número de personas, desgraciadamente, por suerte, y millonario también desde el punto de vista económico. Y con vínculos muy estrechos, a pesar de todos los intentos que han hecho los comunistas por romper esos vínculos, pero vínculos muy estrechos con la población que está dentro de la isla, y yo creo que entre todos pues sería imposible que ensayaran una solución a la China o a la vietnamita, que también el caso también es el llamado Doi Moi, es decir, esta política de renovación, que igualmente mantienen el control político total de la sociedad, pero bueno, han hecho una apertura económica, han permitido que los ciudadanos prosperen un poco, y eso en Cuba creo yo que no se podría hacer en esa forma, y además sin otro tipo de consecuencias, políticas, de que no solo sea la economía, sino que también haya una apertura política en el país.
Tú hablabas ahorita de retórica. La retórica en Cuba es porque tratan ahí esa clase de dirigentes de resolver los problemas solamente con conceptos.
No, ellos siguen con su propaganda, con su retórica. Bueno, de hecho, las mismas fechas escogidas para el Congreso, que ¿por qué razón escogieron esta fecha para celebrar el Congreso? Sencillamente porque coinciden con los acontecimientos de, bueno, Playa Girón o Bahía de Cochino, del sur de la antigua provincia de Las Villas, que ya no está ni en Las Villas ni en Cienfuegos, sino que ahora está en Matanzas, ¿no? Pero bien, entonces, sencillamente, bueno, la retórica, ¿no? Del 16, que fue que comenzaron los combates, ¿no? Al 19, que entonces bueno, ya terminaron aquellos sucesos, fueron capturados los cubanos que fueron allí a tratar de restablecer la democracia en Cuba. Pues entonces, bueno, por eso es que cogen, entonces, el mismo bla 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 que llevan 62 años, usted coge el periódico Gramma y siempre es una conmemoración de un suceso, algo que pasó en el año 56 o en el 53, pero ¿qué sentido tiene eso, señor? Está bien, eso es un libro o un tocado los temas de la historia, bueno, que ahí se plantea todo eso, se estudia eso, eso es natural, pero en un periódico o en un noticiero de televisión hacer unos spots con un discurso del difunto señor Fidel Castro, ¿por qué sentido tiene eso? Pero día tras día, porque no, no es que un día, no, hoy se conmemora el fallecimiento, hoy se conmemora el natalicio, no, día tras día, la misma propaganda, la misma retórica, la misma, una cosa le resbala a las nuevas generaciones, ¿eh? Eso es quizá algún viejo nostálgico ahí, que todavía era en esto, todavía está ilusionado con esto, pero o sea, es una exigua minoría, eso será un, no llega al 5% de la población. Entonces, bueno, todo el resto, toda la joven generación, eso les resbala totalmente, no les interesa nada de eso.
Ellos tienen un estribillo, se ha convertido en un estribillo durante años, que dejo, si no fuera tan trágico, diera risa. La palabra de ellos, que es los logros de la revolución, mantener los logros de la revolución. Claro. Yo estoy todavía por pensar que me pongan un solo logro, eso real.
No, ahora con el... Porque, bueno, los supuestos logros, ¿qué cosa? No eran... Porque un logro se supone que es algo que el mismo sistema genera, ¿no? Que nace del mismo sistema. Eso jamás ha sido así en Cuba. Este sistema aquí en Cuba específicamente, lo único que ha generado ha sido hambre, miseria y desesperación. Ah, que durante 30 años tuvieron unas relaciones privilegiadas con la Unión Soviética, que la Unión Soviética se trazó la misión y la cumplió de cargar con ese hijo huevo, ¿no? De suministrarle todo lo básicamente necesitaba, qué sé yo, ropa, petróleo, comida, toda esa serie de cosas, vendiéndole el petróleo barato y comprando el azúcar cara y toda esa serie de mecanismos que lo único que hacen es enmascarar la realidad. La realidad es que eran sencillamente unos mantenidos de la antigua Unión Soviética en este país. Entonces, bueno, se acabó la Unión Soviética y entonces el fundador de la dinastía tuvo la dicha loca de que entonces rápidamente subiera al poder, aún cuantos años subió al poder el señor Hugo Chávez. Y entonces, bueno, vino Venezuela a hacer el papel de mantenedor de la...
El parasitismo.
Sí, se mantuvo el parasitismo, pero ya no era con Rusia, ahora era con Venezuela. Pero bueno, ahora ya Venezuela, que ya lleva 20 años de ese supuesto socialismo, y lo único que ha producido igual y peor incluso que en Cuba, ¿no? Es decir, mayores niveles de carestía y de escasez y de hambre y de desesperación del pueblo. Entonces, bueno, ya no tienen ese tampoco. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacen? Ah, no, entonces ponen en evidencia que el sistema es incapaz totalmente. Bueno, no es capaz de producir en Cuba, no es capaz de producir ni azúcar. Así que, bueno, ¿qué más hay que decir después de eso?
Bueno, la única producción que ha crecido en Cuba consistentemente desde que ellos tomaron el poder y la han logrado, es uno de los logros de la revolución, es que uno de los países que tiene un mayor porcentaje de su población en el exilio en toda la historia de las dictaduras es la que ha logrado la dictadura castrista.
Eso es una realidad, lamentablemente.
Sí. A mí me llama la atención que Raúl Castro deje el poder, ya no sea el primer secretario del Partido Comunista ahí en Cuba, y que nadie de esos miembros del Congreso le pregunten cómo se va. ¿Y qué pasó con el vaso de leche que le prometió a los niños, que los nietos de él sí tuvieron?
Ya ni hablan de eso, porque sí, es una especialidad de, como ellos controlan todo, la prensa plana y escribe y televisiva y radial, todo. Entonces, bueno, lanzan una campaña, entonces están hablando de eso a toda hora y todos los días, y un buen día ya dejan de hablar de eso, y como si nunca hubiera existido. Tiene que venir la prensa independiente, los opositores a recordarse, ¿no? Y el vasito de leche. Correcto, sí, es un fiasco más de este sistema de fiasco.
Hay una pregunta que tenemos que hacerte obligada. ¿Y qué expectativa hay en el pueblo con este Congreso?
No, el pueblo en realidad no... La única expectativa del pueblo es sobrevivir. Y bueno, cuando ya se normalicen los viajes, la otra expectativa será largarse para donde sea, como si es a Mongolia o a Nepal, para donde sea, con tal de salir de Cuba. Esa es la triste realidad que hoy mismo vive este país. Y eso es especialmente cierto entre la juventud, ¿eh? Porque bueno, ya personas mayores o adultas, maduras, empezaron una nueva vida, ya se disfruta un poco, pero un joven que tiene la vida entera por delante, no, largarse de aquí y librarse de toda esta serie de calamidades y carestías que ha sembrado el socialismo en Cuba.
Bueno, René, te agradecemos el tiempo que nos has dedicado a nosotros y a los oyentes, tanto en Cuba como en el exilio. ¿Tienes algún mensaje de despedida hoy en día?
No, el único mensaje es el afecto y el cariño para todos los amigos oyentes, tanto en Cuba como en el exilio. Todos somos cubanos y todos somos hermanos.
Muchas gracias. Y sobre todo, una cosa que tenemos que pedirle al pueblo y a los miembros del Congreso, que no tengan paciencia, que acaben de actuar en defender la libertad de los cubanos.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Y continuamos nuestro programa, La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, con nuestro amigo y compañero de lucha, aunque estemos lejos uno de otro, uno de los grandes sobrevivientes del grupo de los 75, me refiero a Iván Hernández Carrillo. Bienvenido a nuestro programa, Iván.
Buenas tardes, Santiago, y al resto de los hermanos que nos escuchan, y bueno, los que están aquí con usted presente en el estudio. Un placer también para mí poder compartir los micrófonos de esta emisora con ustedes.
Iván, ahora estamos pasando por el momento de ver qué es lo que va a pasar con este congreso que se está celebrando, y lo que puede esperar el público es una cosa. Lo que tenemos que tratar de adivinar, qué es lo que le van a dar al público.
Bueno, Santiago, muy interesante su pregunta. Me parece que del congreso vamos a sacar nada. Lo mismo que hemos sacado en los anteriores congresos. Va a ser un congreso sin pena ni gloria para el pueblo cubano. Y ahora mismo, en que se celebra el Congreso del Partido Comunista de Cuba, cientos una veintena de opositores, al que tengo conocimiento, están siendo vigilados en sus casas, y bueno, el régimen está utilizando muchísimos recursos para este tipo de vigilancia, de acoso, de persecución contra los opositores. Sin embargo, son los recursos que no utilizan para satisfacer las necesidades crecientes de la población en cuanto a alimentos. El Congreso va a terminar sin pena ni gloria, como les decía, porque ya todo el mundo conoce quién va a ser el próximo primer secretario del partido. Se conoce que el dictador Raúl Castro deja el poder, porque ya lo dijo a finales del Congreso anterior, que dejaría el poder como primer secretario del Partido Comunista y que lo pasaría a la mano de Miguel Díaz-Canel. Es una burla para el pueblo de Cuba que estas cosas estén pasando, que sigan pasando los mandos y el poder de una mano en otra. Aunque todos también sabemos que Díaz-Canel no va a dirigir ningún partido comunista, como tampoco ha dirigido durante todo este tiempo la gubernatura, la presidencia, la gubernatura del país. Nada, vamos a ver que el Congreso va a terminar y que cuando den las conclusiones, nada nuevo para el pueblo de Cuba. Ninguna satisfacción positiva para el pueblo de Cuba, tanto en materia económica como política y como social. Van a terminar el Congreso del Partido pidiéndole al pueblo de Cuba más sacrificio, más esfuerzo, porque según ellos, ahora es que ellos van a comenzar a avanzar en lo económico, en lo político, en lo social, en lo político, no, pero en lo social y en lo económico dentro de Cuba, como han dicho en algunos planteamientos los militantes del partido en distintas partes de Cuba. Yo no sé qué tiempo ellos tienen que esperar para seguir avanzando en lo social y en lo económico dentro de Cuba. Será que tendrá que esperar, o el pueblo de Cuba será que tendrá que esperar 62.000 milenios más, o como decían ellos, la canción esta que fue una burla que ellos sacaron en referencia a la canción Paz y Vida. Yo lo que pienso es que el pueblo de Cuba necesita más que un congreso, cambios profundos en lo económico, en lo político, en lo social. El pueblo de Cuba necesita, por ejemplo, más vivienda, más alimentos, más libertades económicas, más libertades políticas. Y eso es lo que este Congreso del Partido Comunista está gestionando ahora mismo, no va a garantizarle al pueblo de Cuba. Es una lástima y es una pena que no se aprovechen los momentos como estos para darle libertades al pueblo de Cuba, que es lo que verdaderamente se necesita.
Mira, lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Aquí no se va a sacar nada. Todo lo que carece el pueblo de Cuba va a seguir careciendo. Lo único que se puede esperar que siempre haya abundancia en Cuba es represión. Por lo demás, todo va a seguir igual mientras ellos estén en el poder.
Es lo que estamos viendo, represión. Y nosotros consideramos que todas estas personas, como conjuntamente con tres muchachos jóvenes de Alamar, en la provincia de La Habana, o sea, de parte de Alamar, en la provincia de La Habana, están presos también aquí en Villa Marista. Consideramos, por sus opiniones, no por otra cosa, por manifestar sus congreso del partido. Al menos que ellos decían otra cosa después, porque estuvimos viendo el caso de Luis Robles, que lo arrestaron y ahora mismo la fiscalía, lo arrestaron en una manifestación en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, y ahora mismo la fiscalía está pidiendo 7 años de privación de libertad para este joven por un supuesto delito de propaganda enemiga. Todo esto es absurdo, pero bueno, estamos bajo una tiranía, la peor que hemos conocido los cubanos y posiblemente América Latina. Este es mi fe, que he conocido la dictadura, yo no creo que ha sido la... Esta ha sido la peor de toda América Latina. Son miles, cuando hablamos, miles de presos políticos, miles de fusilados, miles de torturados, y esta conducta del régimen cubano no ha variado en estos 62 años de dictadura.
Un congreso del partido hablando de continuidad y la gente en la calle cada día perdiendo más el miedo de su cuerpo.
Así mismo, la gente cada día en la calle perdiendo más miedo a este sistema. Pero fíjense, lo más importante de todo es que la gente no habla del congreso del partido en la calle. Las personas en la cola lo que hablan es de lo que van a sacar, de lo que van a vender, de lo que van a llevar de sustento a su casa, a la mesa de su familia. Eso es lo que hablan las personas en la calle. Del congreso del partido no se habla. Esto ya le dije, va a pasar sin pena ni gloria para todos los cubanos. Ellos van a sentarse, están sentados allí, hablando, conversando entre ellos y resolviendo los problemas de ellos, pero no resolviendo el problema de los cubanos. Por eso el cubano no tiene ninguna esperanza en el congreso del partido, como no la van a tener, como nunca la han tenido del régimen, y mucho menos lo van a tener del próximo primer secretario del partido, que va a ser elegido ya. Está siendo elegido en estos días, creo que va a ser la elección es el lunes o el domingo ya, a más tardar.
Bueno, mi amigo, sabemos cuál ha sido tu actitud ante este régimen. Esperamos, si Dios quiere, que lejos de este partido también se vayan ya. Un problema de edad, un problema generacional. Creo que le toca a la nueva generación de cubanos y tú estás a la punta. Me gustaría que le enviara, a pesar de la poca esperanza que dan estos cambios en Cuba, me gustaría que tú le dijeras algo a ese pueblo, tanto dentro como fuera de Cuba.
Bueno, lo más importante que hay que decirle al pueblo de Cuba, ya que este es un pueblo que ya es algo que está desesperanzado, un pueblo que está cansado de lo que se está viviendo, que tengan ánimo, que tengan fe, y que es importante que el pueblo se sume a la lucha por la libertad, porque si el pueblo no reacciona positivamente, lo estamos viendo, yo creo que medianamente visible que las fórmulas de protestas en las calles son esporádicas, pero se están viendo ya en comparación con otros momentos. Claro que es abismal, porque antes no se veían estas cosas. Bueno, estamos viendo una reacción, un despertar del pueblo cubano, pero queremos que el pueblo cubano sepa que nosotros, los opositores, estamos aquí para apoyar al pueblo cubano, porque somos parte de este pueblo y que necesitamos que ellos se sumen a esta lucha por la libertad de Cuba, que es la misma lucha y es la misma libertad de ellos. Estamos luchando por la libertad de ellos, pero ellos tienen que sumarse. El pueblo tiene que sumarse y, por supuesto, lo que hemos visto del exilio cubano histórico y patriótico, y no solo del histórico, sino de la actual, de esta nueva generación de cubanos exiliados que están dando su paso al frente, apoyándonos en distintos países del mundo, no solo ahí en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo, en muchos países, inclusive en países que uno nunca se imaginó que hay cubanos, ahora allí están los cubanos apoyándonos. Eso es lo que necesitamos ustedes, el apoyo este incondicional, el apoyo este patriótico para verdaderamente alcanzar la libertad de Cuba. Es la libertad de todos, porque lo que queremos incluso es que los cubanos que están lejos de su patria puedan regresar, sin importarle la ideología, la forma de pensar. No, eso no nos importa. Lo que necesitamos es que los cubanos se puedan unir, se puedan reconciliar entre cubanos, y esta cúpula gobernante que es dictatorial, que es tiránica, debe ya irse del país. Ya el pueblo de Cuba no aguanta más. El pueblo de Cuba necesita libertad. Y libertad significa tener esperanza, que es lo que no tiene el pueblo de Cuba.
Bueno, Iván, ha sido un placer y un honor tenerte con nosotros. Te agradecemos nuestro tiempo y sobre todo el mensaje que están mandando. Y ahora quiero aclarar un comentario mío anterior, haciendo un chiste sobre el problema de traer a los suizos o traer a los chinos para que Cuba prospere. Yo creo que no hay que traer ni a suizos ni a chinos. lo que hay que cambiar a los cubanos que están dirigiendo la patria nuestra en este momento. Lo que tenemos que hacer es acabar con la dictadura. Muy buena tarde y nos despedimos. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo sábado y domingo a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Global 200 de Billboard encontramos Peaches, Melocotones, colaboración de Justin Bieber, Daniel Caesar y Gideon. Therefore I Am, Yo Soy Por Lo Tanto, de la vocalista Billie Eilish, sube al primer lugar de la lista Pop Songs. Lo último del grupo Weezer es la canción número uno de la categoría Adult Alternative. Se titula All My Favorite Songs, todas mis canciones favoritas.
All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad. Everything that feels so good is bad, bad, bad. All my favorite songs are slow and sad.
El éxito más difundido en las estaciones de música cristiana es Battle Belongs, La Batalla Le Pertenece, del cantautor Phil Wickham. Bitter Truth, La Verdad Amarga, de la banda Evanescence, debuta en la cima de la cartelera de álbumes rock de Billboard. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Better Without You, Mejor Sin Ti. Colombiana estadounidense Kali Uchis tiene el tema latino más descargado del momento con Telepatía.
¿Qué se puede hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría. Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría. De noche de día, de noche de día.
Tu Veneno de J Balvin llega a ser el éxito número uno de la lista Latin Rhythm Songs.
Ya va más de una luna llena, tirando mi no me testeas, sácame esta cuarentena. Iba la mía, me pusiste loco.
Cerramos con la canción que se mantiene en el primer lugar de la categoría Latin Pop de Billboard. J Balvin también lidera esta cartelera, junto a la colombiana Karol G y el boricua Anuel AA con Location, Paradero.
Bebé, manda location.
Radio Televisión Martí, les habló Berta. Arrabal.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas, por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.